El séptimo podcast. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es el séptimo podcast, episodio 9 de nuestra tercera temporada. Yo soy Tomás Fenili y mi amigo es Tomás Michino.
¿Qué tal, Tommy? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿vos?
Todo bien, por suerte. Acá contento nuevamente de estar haciendo un podcast.
Tenemos que repetir que es otra semana sin estrenos, otra semana con poco contenido. El cine nos está dando muy poquitito.
Hace años que nos está dando poco.
Entonces, se hace difícil. Pero siempre estamos aquí y tenemos un tema para hablar.
Siempre podemos recurrir a esto.
Sí, a lo que hace rato no recurrimos. Sí, así que estoy un poco orgulloso.
Nos felicito que hace rato que no recurríamos a ese tipo de cosas. Pero bueno, no nos dejaron una más opción porque el estreno que hubo esta semana fue Guardianes de la Galaxia.
Y ya hablamos.
Y ya hablamos en el episodio especial. Por lo cual nos vemos obligados a recurrir
a los famosos rankings.
Exactamente. Sagas históricas del cine. Sí. Las mejores sagas de la historia del cine.
Sí.
Por... obviamente, nosotros dos, sin orden, porque somos cagones y tibios.
Y es muy difícil hacer un orden porque sí. Pelearíamos mucho, no estaríamos haciendo esto.
Exactamente. Así que bueno, vamos a empezar. Tenemos una lista de 10 sagas.
10 sagas, en común.
En común, sí, que estamos, vamos a ir diciendo una y una y charlando un poco sobre cada una. Empezando, por la que yo anoté primero, porque cuando me decís saga,
a ver, dale,
lo que a mí me viene a la cabeza son dos cosas. Una sí. Que la puse última y esta. La primera saga que yo fui fanático, que fui a estrenos, que hice colas en estreno, que entré corriendo a la sala. El Señor de los Anillos.
Sí, claro.
Señor de los Anillos, primer saga de las... O sea, El Señor de los Anillos, tres películas que se grabaron a principios de los 2000, 2001, 2003, creo.
Creo que fueron corridas, tipo 2001, 2002, 2003.
Yo me acuerdo que la... Es más, la El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, la fui a ver al estreno. Y fue como un primero de enero. O sea, abrió el shopping solamente. Siempre cuento la misma historia, seguramente.
Sí, hay un especial, de hecho.
Entré corriendo desesperado, o sea, fue como, es hoy, nos morimos, si no entro ahora, nos morimos.
Sí, a mí yo no soy tan fan del Señor de los
Anillos. 2001, 2002 y 2003.
Viste, eran corridas porque era una época donde las pelis se hacían más seguidas y
me acuerdo,
no hacía falta esperar 4 años.
Y aparte se rodó todo como una sola gran
claro,
película.
Sí.
Me acuerdo que tenía El Retorno del Rey, la tenía en cassette, en 4 cassettes la tenía. O en 3 cassettes, porque,
claro,
porque
son eternas.
Eternas. Y me hacía muy feliz tenerla. Aunque se veía mal, era como un screener grabado en VHS, ¿entendés? Era como muy...
Era muy chato, boludo.
Exacto.
Pero me acuerdo, ahora, que no solo estaba El Señor de los Anillos en esa época, sino que también había otra saga que no anotábamos, que es la de Matrix, que estaban bastante en paralelo. Eran como las que reinaban el cine de ese momento.
Exactamente, sí.
Pasa que Matrix no entraría porque la 2 y la 3 no son tan buenas.
No merece estar, solo la 1
merecería. La 1
es todo.
Es increíble.
Yo creo que sí. Bueno, El Señor, volviendo al Señor de los Anillos, es una... Hemos hablado y se puede hablar mil y un millón de veces de esta saga. Es la saga de historias épicas.
Es la saga definitiva de historias épicas.
Exactamente, sí. Para
medievales.
Mí, no tiene comparación las guerras. La podés ver hoy y seguís disfrutándola. Y son esas películas que, sabiendo aún que duran 3 horas... La pasás bien. Y te da ganas. A mí me da ganas ver siempre las expresiones extendidas.
Pasa que tienen un montón de cosas para contar, porque
es un mundo inmenso.
Un mundo inmenso creado por un escritor y está muy bien llevado al cine. Tanto que a Peter Jackson le dio un nombre muy fuerte en la industria.
Sí.
Y después le dieron tanques tipo King Kong.
Creo que lo hizo quien es.
Lo hizo
el
director.
Y después, bueno, quiso robar con el Hobbit y.
Bueno, ahí ya es como hiciste una de más. ¿Viste?
3 de más en realidad hizo, porque era una sola y bueno.
Bueno, igual mal no le fue en la taquilla, puede haber juntado 3.000 millones de dólares entre las 3.
Y esta película tuvo por mucho tiempo la trilogía como el récord de mayor recaudación en el total de la trilogía, claro. Recaudando 2.917 millones locura. De dólares. Entre las 3, que en su momento iba a ser una sola gran película, que lo cortaron por una cuestión lógica, eran 9 horas.
Impracticable.
Y que era muy bueno porque la daban con intervalo, ¿te acordás? En el cine.
El intervalo del cine, boludo.
Eso nunca más se hizo.
Pará, así al baño. Te digo, no estaría mal, ¿eh? Ahora.
Y en películas, es que no hay más películas de 3 horas.
No, hay pocas.
Y te hacían un intervalo y nada, ibas al baño, volvías y tenías una horita y media más de película para disfrutar. Era muy bueno porque si no era insostenible, te meabas. Sí. O sea, no había manera.
No hay peor sensación de estar meándote en el cine.
Sí, porque no te puedes ir porque sabes que te vas a perder algo.
Es lo peor.
Y es obvio que el momento que vos te vas es cuando pasan las cosas.
Varias veces dije, bueno, ya está. Voy y...
Y lo veo y me lo bajo en torrent.
Porque no me... O sea, me muero acá. Pero no, me he aguantado. Me pasó con el final de Misión Imposible... Bueno, mira, ahí ya está. Sí. Saqué la segunda saga.
Segunda saga, ya la saga que cantamos. Misión Imposible.
Me pasó con Misión Imposible, no me acuerdo con cuál de las últimas dos. Los últimos 45 minutos la pasé como el orto. Porque,
puede pasar.
Sí. Pero bueno, Misión Imposible. Otra de las sagas que tenemos anotadas. Creo que las sagas de acción es mi favorita.
Sí, porque me parece que es una saga de acción que no pretende ser 007. O sea, es como que...
Quizás al principio un poquitito más. Pero fue evolucionando
busca,
bien.
Busca ser una cosa mucho más seria con algo...
más solemne, más elegante.
Inexistente, imposible que suceda. Claro. Y acá como que ya llega un momento que dicen, ya fue.
Esto también es imposible que suceda, pero...
Pero por eso, pero no
es
importa.
Más, pero, se toma en chiste un poco.
Exactamente. Exagera todo el límite y como que se entiende que es un poco más que es imposible que pase lo que está pasando en la película.
Mira,
la película, la primera se estrenó en el año 96.
Sí, de Palma.
Exactamente.
Que para mí es la mejor... Empecemos a hacer la evolución. Tenemos, la primera es una peli de espionaje puro.
Sí.
Que tenía ciertos toques de ciencia ficción, como por ejemplo las máscaras, ¿no? Esas máscaras eran imposibles, siguen siendo imposibles, pero empezaron a marcar un sello en la marca Misión Imposible. La primera es, para mí, una increíble película. La segunda fue como John Woo, creo que fue el director, agarraron todo y hicieron todo explosivo, todo tipo Michael Bay, pero un poco mejor. Quizás no es tan buena la segunda.
El de la segunda es el de Quimera, ¿no?
Sí, el de la Quimera. Donde tienen buenos actores siempre, ¿viste?
Sí, no, siempre tienen.
Anthony Hopkins, tenés a no me sale, Brendan Gleeson. Y la segunda es totalmente distinta a la primera. Es un Tom Cruise mucho más sex symbol y explotando y que el pelo le vuele, ¿entendés?
Exactamente.
Eso era el objetivo.
Misión Imposible 3.
La más olvidada, pero para mí es una buena película.
Pelea de motos.
Sí, y aparte de Philip Seymour Hoffman haciendo el malo, memorable, la escena del avión donde Tom Cruise lo tortura es para mí increíble.
Es una muy buena... Hace mucho que no veo la saga igual.
Con los chips en la cabeza que te explotan si pasa tanto tiempo.
Sí, ya me acuerdo.
Genial.
Sí,
y le da vida al personaje Simon Pegg por primera vez, que es bastante secundario, pero empieza a aparecer.
Pero empieza a aparecer y empieza a ganar protagonismo en los que le siguen, las siguientes películas. Después tenemos en 2011 Misión Imposible, Protocolo Fantasma.
La de Dubai.
Que esa, no me la acuerdo, es más...
Me encanta.
Es probable que no la haya visto, es más lo que te digo.
Sí, seguramente. La del Burj Khalifa, la que están en el edificio.
Sí, la vi.
Tom Cruise no usó dobles de riesgo, boludo, ¿entendés?
Es un capo, Tom Cruise. Pero hay que partir de ahí que Tom Cruise es un capo.
Es un capo.
Está en un pequeño grupo de selecto de actores capos.
Yo siempre sostengo que Tom Cruise es, de los últimos 10, 15 años y actualmente, la mayor estrella de Hollywood. Como estrella de cine, no hay como él. Para mí.
¿Y con quién más lo metes?
Y estrella de cine tenés a Tom Hanks, pero es otro tipo de estrella. No es tan estrella. Digo,
Tom Hanks es más actor.
Tenés a Brad Pitt, es una flor de estrella de Hollywood. No sé, me parece que Tom Cruise es una estrella con todas las letras. Trabajó con los mejores directores de la historia, con todos.
Sí.
De De Palma, Spielberg,
sí, Kubrick.
Todos lo contrataron. Y acá en Misión Imposible es él y es feliz, se lo nota feliz el chabón. Y los resultados de las pelis son muy buenas. Y después de Protocolo Fantasma
tenemos la estrenada de 2015, Nación Secreta, Rogue Nation.
También película.
¿Cómo?
Película. La fuimos a ver al cine juntos.
Sí, muy buena.
Con unas escenas a lo Hitchcock, con un suspenso en la escena del teatro.
Sí, no, todo, es excelente.
Todo, boludo.
Sí, la escena, ya lo del avión al principio.
Todo.
Encima que ya, o sea, para mí... Queriendo.
Suma puntos.
Queriendo te informan que no uso doble.
Te suma puntos.
Porque vos decís, es un capo.
Vos lo ves eso y decís, no puedo creer, el chabón despegó en serio.
Sí, boludo. Sí, aparte, es Tom Cruise, o sea, no es uno que está empezando y necesita hacerlo. El chabón. Tiene. Exactamente.
Es un capo. Y la franquicia.
La franquicia es impecable.
Y genial.
No sé si hay.
Se está filmando las 6.
¿Ah,
o
sí?
Por lo menos está en preproducción. Sí, van a hacer más. Y yo quiero que hagan.
Sí.
Porque
no
cuentan
que...
cosas distintas, son divertidas.
No y porque es interminable. Siempre hay un malo nuevo.
Aparte agarra buenos... Tiene buenos directores. O sea, me acuerdo que habíamos rescatado de Rogue Nation, que había una escena de persecución de motos, donde estaban todos con cascos sí. negros.
Y entendés todo el tiempo quién es.
Era prácticamente imposible hacer entender eso en cine, y el director lo llevó
el perfecto. El director de Rogue Nation es McQuarrie, sí.
El mismo director de
Al filo del mañana, Valkyria.
Película, Edge of Tomorrow.
A mí no me gustó tanto.
Ah, para mí es fascinante. ¿Terminamos con Misión Imposible?
Con Misión Imposible, vamos a pasar a otra saga. Vamos a ir a una saga más de nuestra infancia. ¿Qué decir con esa?
¿La animada?
Sí.
Sí, dale, vamos ahora.
Toy Story.
Claro que sí.
Toy Story, la película quizás que más nos representa nuestra infancia. Sí, probablemente. Nada.
Son las tres películas obras maestras. Tres obras maestras.
Que aparte, a mí yo siento que fueron sacadas en los momentos justos de nuestras vidas. Donde representaba el momento que estábamos nosotros actualmente.
Totalmente.
Y es hermoso. Es una historia. Historia bastante simple. Una historia que tiene todo. Tiene todo. Me gusta mucho, la verdad.
Trata de la amistad, de. El amor. Sí,
la infancia, el crecer.
El crecer es el mayor tema. Que yo me acuerdo que mirando Toy Story 2, la escena que Jessie es abandonada por su dueña.
No.
Mirá mis manos, piel de gallina, boludo. Estamos igual.
Estamos igual.
Lo que lloraba diciendo, le voy a hacer esto a mis juguetes.
Sí, tal cual.
Me va a pasar.
Sí, y es inevitable.
Es inevitable. Y es muy fuerte todo la temática que,
sí,
abarca las tres películas. Y uno de los momentos más felices que viví en un cine es haber ido a ver
Toy Story 3,
amigos de 20 años.
Sí,
Toy
sí,
Story
sí.
3
en el año 2010. Junto, ese momento de las manos y el momento de jugar al final.
Ese no me parece tan terrible de las manos. No sí. lloré, no me causó porque sabía que no iban a morir.
Mucha emoción.
A mí el final. El adiós vaquero es.
Uf.
Es una patada, boludo.
Es
tremendo.
Todo el cuerpo erizado tengo.
Es tremendo.
Wikipedia informa un Toy Story 4.
Sí. Está para 2019.
2019.
¿Cómo sé, boludo? Me sorprendo de fechas.
No sé qué onda.
Yo tampoco.
No sé cuál es el concepto, pero Pixar, o sea, le doy la llave de mi casa y la clave de mi tarjeta Banelco.
Escuché algo que no me gustó mucho, pero...
¿Qué?
Que si Pixar sigue por ahí es por algo. Que va a ser el reencuentro entre Woody y Betty... Que Betty no está en la 3. Porque aparentemente fue regalada o vendida o algo. Y sería como una historia de amor entre ellos. No sé qué.
No, a ver.
A priori no me gusta.
Pero Pixar le damos
ficha. Los chabones saben algo.
O sea, le damos... Aparte de eso, la última que sacó de Toy Story fue en 2010. Estábamos hablando de 9 años.
Está bien. Me gusta. Cada 10 años... Es como la trilogía Before Sunrise.
Y aparte lo que tiene es que... Lo que amo de Pixar... Es que se toman el tiempo que tienen que tomarse para hacer las cosas. Los chabones saben que. O sea, van a pasar casi 9 años de la última película de Toy Story. Y sabes que los chabones no puede salir mal con tanto tiempo de laburo. Porque hacen las cosas como corresponde. No sacan una película, no la hacen en 6 meses.
Sí, ¿entendés? Totalmente. Estoy re de acuerdo.
Y eso, bueno, los quiero, chicos de Pixar.
Aguante Pixar.
Sí,
mal. ¿Qué sigue?
¿Qué sigue? Toy Story. Tengo la difícil tarea de elegir yo las películas que
siguen. Sí, porque vos tenés la lista.
Exactamente. Armada. Vamos a ir con una que es más de tu lado.
A ver.
Terminator.
Yo pongo a Terminator principalmente por Terminator 2. Una de mis 10 películas favoritas de la vida.
Yo, Terminator. Es Terminator 2 para mí. O sea, solo Terminator 2.
Sí.
Es solo eso.
Estoy de acuerdo.
El resto podría no estar o estar.
La 1 me parece muy buena también.
Pero Terminator 2 es Terminator.
Pero Terminator 2 es todo, man. O sea. De hecho estuvo en el Bafisi, se reestrenó en el Bafisi y me quería morir que no podía ir porque la pasaba, no sé, un jueves a las 4 de la tarde.
Sí.
Ponémela a las 10 de la noche.
Sí, esas películas, esos reestrenos siempre van a
ir. Y aparte es algo que no viví en cine, ¿entendés? Era como ir a vivir Terminator 2 en una sala de cine, debe ser una experiencia bastante única.
Es una película que se estrenó en el año 91.
Uh-huh.
Con James Cameron, exactamente. Y bueno, Schwarzenegger...
En su mejor momento.
En su mejor momento.
Totalmente. En el papel de su vida. Y pensaba el otro día que, pensando acerca de Terminator 2, me di cuenta que James Cameron hace buenas secuelas. Hizo Aliens. Aliens, que es la secuela
de Alien.
Y Alien no está, porque bardean con la 3 y la 4. La 1 es, bueno, tengo el cuadro de mi living, está Alien, pero no la incluimos en la lista de mejores sagas. No sé por qué, quizás no los olvidamos.
No, para mí no sé si... Las primeras...
Las primeras dos me parecen geniales.
Sí, pero no sé, yo no sé si la... Por eso, por la 3 y la 4 son como...
Caen mucho, es como Matrix, me pasa una cosa parecida.
Exactamente.
Así que Terminator, no sé, tengo Babelheads, tengo muñequitos.
Todo.
Me encanta Terminator.
Porque el T-800 es todo.
Es todo. Y el T-1000, hijo de puta, que se hace líquido, boludo.
No importa. T-800 pongo el, o sea, le doy que me cuide.
Que me cuide, sí, totalmente.
No tengo problemas, no tengo miedo.
Excelente.
Siguiendo con la lista, vamos a la próxima, que es algo también que es... esta es de los dos. Jurassic Park.
Sí, claro.
Jurassic Park, del gran y amado...
Spielberg.
Dios Spielberg. Una saga que también...
Pasa algo parecido con Terminator 2. O sí. Con Alien. Porque la buena es la 1.
Sí.
Buena es la 1. La 1 es increíble. Es una de las películas favoritas de cualquier persona de bien en el mundo.
Claro, cualquier persona de bien
te tiene que gustar Jurassic Park. Es si como no te que gusta Jurassic Park...
Duda.
No sé.
O sea, sospecha... No sé si es bueno o malo. Sospecha. No, o sea, no confíes 100%.
Totalmente.
Steven Spielberg, película del año 93. Nada.
Aparte, la utilización de efectos especiales increíbles en los momentos justos y efectos prácticos que sí, te emocionan.
Está equilibrado. Está todo equilibrado, y aún hoy podés ver la escena de cuando ves los dinosaurios por primera vez en el parque después de bajarse de los chips. La sí. Música.
No.
Pero bueno,
no,
tenés la comisión que es Spielberg, John Williams. Son cosas que están hechas para no fallar.
Es increíble. Y aparte de los nenes que quisieron replicar a estos nenes en Jurassic World e hicieron un desastre.
Sí, sí, sí.
Te das cuenta que es muy difícil dirigir niños y hacerlos quedar bien. Algo de Spielberg es experto.
Sí. La verdad que la saga es muy la buena.
La 2, a mí, ya tengo... Cierto amor mucho por la 2, porque tiene buenas escenas. La escena que el tráiler se cae y está en el abismo, a mí me gusta mucho esa escena, por ejemplo.
Yo me acuerdo de ir a ver, creo que la 3. Si no
la
me
3 es la que menos me gusta.
Al cine. La 3 es de los Velociraptors, ¿no?
Sí.
Sí, esa la fui a ver al cine. Y me acuerdo que era, o sea, del 90, tenía 8 años yo, 7 años.
Uh-huh.
Y fue como... Qué cagazo que tengo con esto.
Yo sabía que no me acuerdo.
Yo me acuerdo de ir a ver...
Yo estoy seguro que en cine no la vi.
No, yo la 7 la fui a ver del cine. No sé 7? Por qué. Porque no sé si es una película para un nene de 7 años. Pero nada, fue como que salí muy marcado de esa. Por eso la recuerdo mucho.
¿De qué años me dijiste? ¿La
97.
¿La 3?
La 3.
Mirá. Yo pensé que era más 2002.
No, es más, después Jurassic, y después viene Jurassic World. Que
y
fue la que
se Jurassic en Park 2, ¿de qué año es?
Jurassic Park 2, estamos hablando de ser 95, a ver.
Porque Jurassic Park, lo que respeto es el personaje de Jeff Goldblum, que es el...
Qué linda música tiene Jurassic Park 2. Jurassic Park
2. La 1 del 93.
The Lost World se llama.
Claro.
Espera.
Al micrófono.
Sí, sí. Espera. Año 97 y la 3... Perdón, sí, tenías razón. 97 y 2001.
Me parece... Ahí está, claro.
La fue con 11 años.
Ahí está, con 11 años. La 2 es el 97, entonces. Perfecto. Pero sí, la 1 hace que...
Es todo. Crea el mundo. Es la que le da inicio. Y sí, es hermosa. Pasando a la siguiente, vamos a hacer una...
¿Esta sería la cuarta que nombramos? ¿O la quinta?
La sexta.
¿Ya es la
sexta?
Nos
quedan 4. Nos queda... No, la quinta. Vamos, nos quedan 5.
Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a un corte.
Dale, me gusta cómo pensás. Cliffhanger.
En nuestra web www.séptimopodcast.com no solo vas a poder encontrar nuestros podcasts regulares, clásicos y especiales, sino que notas, noticias y afiches.
Entrá en www.séptimopodcast.com. Bueno, volvemos de este pequeño espacio para que usamos para tomar un poquito de agua. Vamos a seguir con la sexta película que vamos a estar nombrando en este episodio.
Saga.
Y para mí, lejos de las mejores sagas, de las sagas de autorrealización, de camino de vida y lo que es las idas y vueltas de la vida, de cómo puedes estar en la cima del mundo y estar abajo. De golpe.
Bueno, acá yo no soy tan fan, ¿ves?
A mí me gusta mucho. Y esta se tenemos que dedicar sí o sí a Maru y a Hashi. Porque...
Ah, no sabía que Maru era fan, boludo.
Mal. Y yo las redescubrí nuevamente más de grande. Y sí, me gustan mucho. Rocky, la saga de Rocky. Rocky, película aparte. Dirigida en parte por la saga por Stallone. Creada de una idea basada.
Ganó un Oscar.
Stallone. Stallone es un genio. Realmente.
Es un capo.
Lo quiero, o sea, también es uno de los que querés.
De hecho, ¿te acordás cuando estuvo nominado hace poco por Creed?
Sí, todos
queríamos ganar, aunque sabíamos que no era merecido.
Pero tenía que ganarlo. Y no lo ganó.
No tenía que ganar. Está bien que sí, quien sí, lo ganó estuvo bien. Está bien quien lo ganó.
Tenía que ganarlo. Esta saga empieza en el 76. O sea, una de las sagas, no sé si es de las más. No, hay una más vieja, me parece, las que tenemos acá. Pero no mucho.
Sí, es un poco más vieja.
Pero no mucho más vieja. No, un par de años. Primero empezó en el 76 y termina la saga en el 2015 con la película Creed, que es como no medio. Es muy buena película. Es como medio. No sé si es un spin-off porque realmente termina siendo la historia de Rocky. Rocky termina teniendo un papel fundamental en la película. Entonces, no.
¿Cómo es la frase que dice? One punch, one round at a time.
Sí, un punch. Sí.
Sí.
La verdad es que. Bueno, es la historia de un tipo que la lucha siempre, que empieza abajo, que sube, que baja, que sube, que baja, y que termina su vida como para mí terminan la mayoría de los boxeadores.
Claro.
Que es tener una vida normal, digamos, o normal para abajo. No terminan nunca. Las historias de boxeadores para mí nunca son felices. Quizás porque vi mucho Rocky.
No, las historias de los boxeadores son bastante trágicas. Porque sí, es sí. Un deporte que lo practicaba mucho cuando comenzó la clase social baja de cualquier país.
Sí, sí, es un deporte muy que se utiliza, que es de clase baja, por lo menos en lo que muestra la película. Claro.
No, pero vos te ves la historia de cualquier boxeador.
Sí, y empezaron muy de abajo.
Muy parecidas las historias de vida. Y después terminan muchos infelices, a veces pasa, ¿viste? Donde se despilfarraron la plata y sus vidas no son lo estrella que deberían haber sido, ¿entendés?
Tal cual, y lo ves tal cual en la vida de Rocky, que lo representa tal cual a través de sus seis películas, son...
Y tenés.
Cinco, seis, siete películas, contando
Creed. Contando Creed son siete.
Y una de las sagas donde vos ves que en realidad también entendés que se puede perder.
Claramente.
Donde sabes que son finales que vos deseaste la película y crees que va a ganar y puede ser que pierda y porque es la vida, ¿entendés? Uh-huh. Y la vida se gana y se pierde.
¿Entendés? Me gusta
y es así. Y Rocky nos enseñó eso.
Ahí está.
Así que bueno, vamos a la siguiente, por favor.
Sí, ¿qué viene?
No, me acordé de Rocky, la que le dice que tu peor enemigo es tu sombra. Que no, tenés que pelear con tu sombra y que es tu peor enemigo. Que vos mismo sos tu enemigo. O sea, en el ring vos peleas contra vos mismo, no contra tu rival. Capo.
Capo Rocky, boludo.
Qué lindo.
¿Cuántas tipo. Enseñanzas?
O sea, yo creo que podés educar. El jardín de infantes tenés que ponerlo. Y que enseñe.
O se cagan a palos. No, papá. O entienden la vida, boludo. No. Una de dos.
Vamos a ir con una saga también de los años 80, si no me confundo. Volver al futuro.
Sí.
Volver al futuro. Otra que vos tampoco sos tan fanático.
Tampoco soy tan fan.
Pero yo soy un tipo que, dentro de la política, que está dentro de la línea de las películas que, si la enganchás, no tenés que verla.
No te voy a negar eso, que no sea tan fan no quiere decir que no me gusten.
Yo creo que realmente hace zapping, la ves, es una de esas películas que se ve en castellano, se ve doblada.
Hoy en día te la veo en inglés, en su momento la veía en castellano.
No, yo creo que se ve en castellano.
No.
Sí, yo sí.
Disculpame,
la he visto en inglés y...
Es mejor, porque es siempre mejor.
Sí, pero te rememora, o sea, te toca otra fibra cuando la ves, porque es como la veías en Canal 3 en Cine Shampoo.
Sí. Cine Shampoo, qué lindo.
Exactamente, sí. Sábado, la tarde, al pedo rascándote las bolas una película, venían los Goonies, Volver al Futuro. Bueno, película de trilogía, en realidad, dirigida, no sé si todas por Robert Zemeckis, eso.
Sí.
Dirigida por Robert Zemeckis, protagonizada por Michael Fox. ¿Y qué decir de Volver al Futuro? Es una gran saga.
Son divertidas, son películas súper divertidas.
Son muy entretenidas. Y te deja, te engancha mucho.
Mi escena favorita es una súper cortita. Creo que hay un gif que da vueltas, que es cuando están los dos en el bar. No me acuerdo si es en la 1 o la 2. Están almorzando los dos McFly.
Sí.
Padre e hijo sin saber que...
Sí, sí, sí.
Y gritan detrás McFly.
Y se dan vuelta los dos.
Sí. Me parece sensacional. Es una boludez, pero...
Sí, sí. Tienen muchas cosas de ese tipo.
Me encanta.
Que están muy bien logradas y están muy...
Hace mucho no las veo. Debería verlas así tipo en maratón.
Sí,
tres
es que se hace eso. Un domingo, un día como ayer,
sí.
Se veía Volver al Futuro, las tres películas seguidas en una tarde.
Sí.
Tomando mate con tortas fritas. O churros rellenos.
Churros toda la vida.
Sí, sí, yo también.
Tortas fritas está buena, ¿eh? No está mal.
Yo soy más de... Sí, el churro me gusta más.
¿Sabes qué? No tiene nada que ver con el cine, pero hará 2-3 meses queríamos comer churros con Sofía, como cualquier persona...
De bien.
De bien. y había escasez de churros. En toda Zona Sur no había una puta panadería que venda churros.
Es que, o sea, hay días que son para churros y se agotan.
No. Nos dijo una panadera, nos dice, pasa que el proveedor de churros falló.
Claro, y es para entonces todos dijimos, el mismo.
Ah, pará, entonces, claro.
Hay un solo proveedor de churros en toda Zona Sur.
Porque estoy laburando de lo que laburo, ¿entendés?
Y yo creo que sé dónde está.
Debería haber churros. Está. Sí, lo que
está
lo
sobre Irigoyen, me parece. Pero bueno, no vamos a seguir dando información.
Cuestión.
Me gustaría conseguir un canje de churros para el séptimo podcast.
Cuestión, no comí churros. No sé. Estuve un mes con ansias
de pero comer el churro de la costa.
Es el imbatible.
Es imbatible.
El de la playa.
Sí, sí.
Es el imbatible.
Sí, sí. Tibio, mucho azúcar.
Leche. Hermoso.
Sí. Bueno, volviendo a lo importante, trilogía Volver al Futuro. Otra de las mejores para mí. Y las que consumí más de chico, creo. Sí. O sea, son de las que más veces debo haber visto de todas estas trilogías. Conjunto con otra que va a venir más adelante. Pero creo que esta puede ser de las más vistas.
Sí, yo en mi caso no.
Bueno, siguiente en la lista de trilogías. Vamos a ir ya en orden con la que queda en la Furiosa. No, vamos a dejar. Me gusta jugar con el misterio.
Ah, tarán. Una para el final estás dejando.
Exactamente. Vamos a ir con una película también. Un clásico aparte. Un clásico de los años 70, si no me confundo, sí, 72.
No sé de qué estás hablando.
El Padrino.
Claro que sí.
El Padrino. Clásico. Yo digo clásico y de los 70 es El Padrino.
No,
más
porque hay otra
saga. No, en esta lista no.
La que
no
empieza queda con S y termina con Words.
Tenés razón, tenés razón. Mala mía.
Bueno.
El Padrino, película dirigida por Francis Ford Coppola. La película de Coppola.
La película.
La totalmente película.
Sí, no la película de Coppola, sino la película.
Exactamente.
Es como The Thing, ¿entendés?
Exactamente, sí, sí, sí. Va con mayúscula. Es la película con mayúscula. Trilogía.
Que favorita de las tres. Ya hemos hablado en un
la
especial.
La 2. Me gusta mucho la 1.
A mí me gusta más la
2. Pasa que yo siempre tengo que confesar que la debo haber visto la trilogía 3 veces en mi vida. Y siempre las vi corridas.
Claro.
O sea, siempre dije, hoy se padrinea.
Sí, se padrinea, me gusta, ¿entendés?, el verbo.
Y veo las 3 películas seguidas. Entonces, hay muchas cosas que tengo como medios grises
sí
de qué película es cada una. Porque siempre las vi juntas.
Mirá, la 1, yo digo que la 2 es la mejor. Son las 2, las 2 primeras son.
Sí, la 3 es la más floja.
Ahora, maestra, la 3 es la peorcita, estamos de acuerdo. Pero, de hecho, lo discutía con mi abuelo el otro día, porque mi abuelo es fanático del Padrino. Y para él la mejor es la 1. Me dice, muere con los nietos en Juan en Los Naranjos.
Sí, sí, sí.
Esos.
La 2 lo que tiene es todo el nacimiento y el cómo aparece.
Bueno, pero lo que yo le termino diciendo a mi abuelo es, mi favorita es la 2 porque El Padrino es una saga de Michael Corleone, no es una saga de Vito Corleone.
Claro.
Entonces, Michael en el comienzo es su comienzo en el mundo mafioso.
Sí, sí, te entiendo.
Y la segunda es
él en su máximo
se
esplendor.
Convirtió y es este es sí, lo que es.
Y es el gran cambio el gran cambio Heisenberg, ¿no?
Totalmente.
Que en realidad Heisenberg es el gran cambio Michael.
Claro.
Donde vos ves en una primera película un tipo que es más, es un excombatiente, es un héroe de sí guerra que quiere alejarse de eso y termina abrazando.
Pero ves cómo
el
es
negocio familiar.
Sí, pero ves mucha diferencia con el padre. Vito era un tipo que decía, no, ni drogas ni mujeres.
Sí, sí, y esto es lo que hace. Y él solo hace eso.
Hace drogas y mujeres, principalmente, dentro de otras cosas. La 2, aparte, tiene primero toda la secuencia de Vito joven con Robert
Niro.
¿Sabes
que me estás con? Es verdad.
La parte de la alfombra que se ponen para matar a un no me acuerdo quién.
Es verdad, tenés razón.
Cuando le hace la vendetta. Esto es tan buena, boludo, la película. Y después el beso de la muerte de Fredo y Broke My Heart,
sí.
Que le hice y mata
el
hermano,
fin de año, boludo. Sí, no. Sí, tenés razón.
Es fabuloso.
Tenés razón, la 2.
Ojo, la 1 es, o sea, es como, pero son 2-10.
Sí, pero la 1 tenés que poner primero.
Mamá, papá, ¿entendés? No sé. Es difícil, pero la 2 me gusta más.
Siguiente saga de la.
Perdón, vayan a Séptimo Clásicos, está. El hablamos padre bastante de.
Exactamente.
Padrino.
Harry Potter. La saga de historia adolescente. A partir de ahí nacieron Crepúsculo, Juego del Hambre,
un montón de mierdas,
Harry Potter, saga definitiva de las historias adolescentes. Otra historia que nos acompañó y que acompañamos en el crecimiento del personaje.
Los últimos 10. De los 10 a los 20 nos acompañaron.
Exactamente. Y nos siguió siempre el tema de nuevamente estar vinculados etariamente con la edad de los personajes.
Claro.
Y te hacía, para mí eso te hace sentir la, vivir la historia de otra manera. Vivir como decir, en un principio cuando decís, y sos chico, decís, me podría llegar una carta a mí. ¿Entendés? La pensás. Marcos,
mi hermano la esperaba.
Todavía la espera tu hermano.
Sí. O sea, era un fanático.
Sí, sí, es un enfermo.
Enfermo Harry Potter.
Sí, sí, sí.
Yo nunca, yo leí el 1 y el 2.
Bueno, yo, no, leí, yo, libros, leí, pues, dije, bueno, yo leí todos los libros repetidas veces.
A morir vos.
Sí, sí. Creo que es más, creo que tengo el 3, que es mi favorito, lo debo haber leído más de 10 veces en el libro. Y lo disfruté mucho siempre.
Estuvo feo que no hayas podido estar en el podcast que hablamos de Harry Potter. Sí,
está en
el
exterior.
Estabas pasando la bomba vos.
Sí, sí. Ese era estaba como pez en el agua en ese especial.
Está, claro, totalmente. Podría haber discutido. Entonces le invitamos a Marcos y vino Sofía. Y vino Licha, que con Licha nos pasó un blooper que fue... Sí, sí. Licha grabamos todo un episodio con Lisandro. Y
se borró.
No.
No se grabó.
No se grabó. No, no, la memoria estaba llena. No, sí, se grabó. Errores que pueden pasar, ¿entendés? Entonces...
Y tuvo, para cuando hubo que regrabarlo...
Hubo que regrabarlo, Licha no estaba, Sofía, ¿querés venir? Sí, bueno, listo, chao, grabamos. Y hablábamos y discutíamos el orden de las películas. Yo sostengo siempre que la 3 es la mejor. Me parece que la 3 es insuperable.
Yo creo que la 3, en mí, personalmente, es la mejor porque el libro es el favorito, es mi favorito. Uh-huh. Y básicamente porque es donde vos, por primera vez, a Harry crea un vínculo familiar con alguien.
Claro.
Tiene familia. Y se la arrebatan después, en un momento. Pero...
Arrebatan, es una palabra muy reggaetonera, pero...
No, no, no.
Está bien, sí, sí.
Pero es donde Harry finalmente tiene una esperanza, uh-huh, de tener una familia y de una vida normal. Y me parece que eso es la historia más fuerte. Y como que empieza... Es donde se empieza a descular un poco su familia, sus vínculos, las amistades de sus padres que todavía están presentes. Y deja de estar tan solo, más allá de sus amigos. Digamos, empieza a tener un grupo de adultos o referentes más grandes que lo empiezan a acompañar. Entonces me parece que eso es lo más rescatable y lo que más me gusta a mí de esa parte de la historia. ¿Cómo es que la parte, que es la parte hasta más alegre de la historia de Harry, sí, Potter?
A mí, particularmente, lo que más me gusta de la 3, ya hablando en particular de esta peli, es el tono que empieza a tener. Un tono bastante más oscuro. Los dementores marcan el tono de toda la película. Y tiene algo que en cine es muy difícil. Primero, usa un montón de recursos cinematográficos, porque es probablemente el mejor director, sí, de toda
Cuarón,
la saga. Que es Cuarón.
Sí, sí.
Y por otro lado, algo tan jodido que es explicar una paradoja temporal, está explicado a la perfección en esta película. Entonces, un chico de 12, 13 años, que sí, teníamos, sí, nosotros como salió, lo entendimos perfecto, y yo sin haber leído el libro, y me parece que eso es súper respetable y es para felicitar a un director que haya llegado a la cadencia perfecta como para entender algo que es re jodido de explicar y meterlo en 2 horas y pico.
Sí, sí, obvio, no es fácil. Sí, Harry Potter y el Prisionero de Azkaban para mí es la mejor de todas.
Y tiene la mejor secuencia de Harry Potter, se lo discuto a quien quiera, que es la de la Casa de los Gritos.
Sí.
El descubrimiento de Sirius Black. Es,
sí, el descubrimiento de Sirius
la
Black.
La música, los
el
sonidos.
Tema, el tema de Peter Pettigrew también. Todo. Todo. Esa secuencia es muy,
es
muy buena.
Genial. Encima la casa que se mueve todo el tiempo y hace ruido.
Sí.
Genial. Bueno, Harry Potter nos va a acompañar y es una de las... Cualquier película que agarro en cable en cualquier momento, como decíamos antes, la tengo que ver. No puedes cambiar. Es como... Sí, tiene, sí, un imán que te obliga a terminar de verla.
Y por último...
Sí, pero es obvio.
O sea, no podemos recargar. Hay 7 episodios.
Sí, un spin-off.
Y, no, no. 7 episodios que hicimos nosotros de podcast.
Ah, no, está bien. Sí, sí, está bien. Porque está...
Star Wars. Okay. Star Wars, la saga. La saga.
La saga definitiva de la vida.
De las sagas. Las sagas definitivas de las sagas.
Sí.
Star Wars...
Película. Un montón de altibajos tiene, pero...
Pero es Star Wars.
Star Wars, boludo.
Le perdonamos todo. La saga inició en el año 77. Uh-huh. Star Wars, episodio 4, inicia la saga, Una Nueva Esperanza. Y continúa hasta el día de la fecha. Tenemos a fin de año el estreno de Star Wars, episodio 8. Tenemos spin-off, tuvimos Rogue One el año pasado.
Me gustaría hablar... No tanto de la saga, ¿por qué? Porque tenemos 7 episodios. Entonces, si quieren escuchar acerca de cada una de las películas, vayan a esos episodios. Sino de la 8, del tráiler de la 8, que no tuvimos oportunidad ni siquiera de mencionarlo en algún podcast. ¿No te manejan mucho estos
son los hijos trailers, de puta,
boludo?
Me enteré nuevamente que pasó lo mismo, están diciendo lo mismo del año pasado cuando se estrenó el episodio 7, que la van a estrenar en enero. Cosa que espero que se eche para atrás.
No, ya se echaron para atrás. Va a venir en diciembre, olvídate. Es imposible estrenar Star Wars en enero. Con un mes de diferencia.
Y quiero ya comprar las entradas.
cuando en cuanto estén, boludo. En cuanto estén, o sea, somos los primeros.
Porque aparte no se, o sea, el que las vea las compra primero, no se pregunta si se puede, si no, o sea.
¿Te acordás? Yo sí. Che, chicos, entrada ya, ¿eh?
Sí, miércoles.
¿Ya lo hiciste?
Bien. Miércoles a la noche, boludo. Miércoles 12 de la noche, la primera función.
Pretendo ir de nuevo para episodio 8. Miércoles a la noche, el preestreno, donde sea.
Sí. Disfrazados.
Hay un video. Sí, claro. ¿De qué vas a ir esta vez?
Yo voy. O sea, yo tengo un conjunto, ahora tengo. Hoy tengo puestas medias de Darth Vader.
Sí.
Que te vea. Perdón el ruido.
Son posta, boludo. Bien. Son real. Yo pensé que estabas boludo.
No, papá. Remera de Rogue One, sí. Tengo puesta ahora. Y tengo un buzo de Darth Vader.
Bueno. Si queda alguna duda, ¿no?
Si queda alguna duda, ¿cuál es la saga definitiva?
Okay. Sí. ¿No? Sí. Hay un video muy interesante que está circulando por la internet, que sí. Es la comparativa del primer tráiler de episodio 7 y el de episodio 8. Son iguales, o sea, son mismos encuadres.
No lo vi.
Ahora, cuando terminamos de grabar esto, le damos rec y vamos a buscar eso. O sea, bueno. Es la fórmula perfecta del tráiler, boludo. ¿Por qué? Porque terminé de ver ese tráiler emocionado diciendo...
La forma definitiva.
Ver, ¿entendés?
Y todo esto que termina con... Es tiempo de que los Jedis terminen.
¿Qué tema ¿eh?
¿Qué tema?
¿Son los últimos al final o es el último? Porque acá llego como los últimos. No, para pero mí... el director dijo, es el último.
Para mí pasa... Yo estuve escuchando unos... Recomiendo, vamos a darle en propaganda, publicidad, podcast de otra franquicia. Uh-huh. El podcast que hace Lunfa de Podawans. Uh-huh. Hay una saga que están haciendo ahora sobre la historia de la fuerza, donde habla en realidad que los Jedi son con la consecuencia de varios movimientos anteriores, donde en un principio en realidad todo era un poco más equilibrado. Se estudiaba la misma gente... Estudiaba las fuerzas oscuras y las fuerzas, digamos, el camino del bien. Y era como todo mucho más balanceado y era solamente por el conocimiento. Y creo que va para eso. Me parece que va no va a haber más fuerza oscura, no va a haber más Sith y Jedi. Para mí va a haber todo una cosa más de caballeros grises.
Puede ser.
Que tengan control de las dos cosas y sean más balanceados. Porque también estamos... lo que pasó antes de la saga de Star Wars es que hubo un momento, hubo un predominio de los Jedi. O sea, la fuerza también está desbalanceada para el lado de la luz. O sea, el balance de la fuerza es el balance, es el medio.
Sí, entiendo.
Entonces, en un momento cuando fue la orden de los caballeros Jedi que dominaron todo, casi extinguen a los Sith. Entonces, la fuerza también estaba desbalanceada.
Sí, entiendo. Siento que estamos hablando de historia real.
Es que
no te parece
lo hermoso escuché estos podcasts porque lo hablan como
que pasó
Goldstein, que es uno de los que está ahí. El chabón no habla como si estuviese hablando de Sarmiento.
Claro, boludo.
Entonces te da ganas de decir, o sea, me gustaría tener un libro de esto y lo estudiaría y me tomo un examen, o sea, quiero dar un examen de esto. Estudiaron en el colegio, deberíamos estudiarlo en el colegio.
Sí, se debería.
Una materia en la facultad, Star Wars.
No sé, yo el único miedo, un saludo a
la gente de Lunfa,
que siempre nos dan una mano. Más al principio cuando necesitábamos aparecer, todo, siempre estuvieron.
Exactamente.
Y siempre están.
Gracias.
Tengo miedo que, bueno, así como murió Han Solo,
es que
muera Luke.
No creo, pero puede pasar.
El título me dice mucho, más allá del análisis profundo que acabas de hacer.
Para mí es medio difícil porque...
No, es muy probable, boludo. Ver morir a Luke Skywalker en cámara va a ser grosso.
Sí. Para mí el problema es que... No sé, no quiero pensar en eso.
Y Leia va a estar en episodio 9. No sé cómo.
Sí, como hicieron en...
No, porque dijeron no la vamos a...
A sintetizar.
Sí, quizás se cagan en las palabras que dijeron, pero... No sé.
Y no hay manera. O a menos que agarren el cuerpo y lo usen.
Sí.
Por la plata lo harían.
No estaría muy bien, ¿no? Aparte ya debe estar...
Nah, está en un freezer, olvídate. Como Walt Disney. La cuestión es que sí, la saga definitiva es Star Wars. Y episodio 8 la esperamos con muchas ganas y falta todavía mucho y poco. Falta mucho y poco porque...
El año pasa muy rápido.
Sí, pero por eso, o sea, todavía vos decís, ¿cuánto falta? Y faltan 7 meses.
Cuando Hashi el otro día nos dice, che, ¿vieron que episodio 9 se va a estrenar a mitad del año 2020 en realidad? Y le decimos, sí, falta tanto. Y le decimos, sí, ahora en diciembre llega episodio 8. ¿Cómo? ¿Ya? Dice, ¿este
qué
año?
Bien.
Y sí, Hashi, ya pasaron un año y medio de episodio 7.
Es que esa propuesta de que vaya a salir una por año de Star Wars nos hace bien a la salud.
Arrancó la producción de... El spin-off de Han Solo con Phil Lord y ¿Cómo es? ¿Chris Miller y Phil Lord?
¿Quién es? ¿Qué, ya se sabe cuál va a ser el tercer spin-off? ¿O no, no está confirmado?
Se rumorea de Boba Fett.
Personaje que le dieron institucionalidad.
Sí, tanto que me compré una alcancía de Boba Fett.
Pero, pero nunca, no se discute nunca el merchandising. Okay. O sea, se compra.
Sí, pero no haces un pelotudo. Pero sí, se muere de la peor manera. O sea,
tal cual, se rompe el propulsor de la espalda.
Y se lo come.
Si sos tan capo, no te pasa eso.
No.
Pero sí, me parece medio de más. Yo sería.
Es lo que se dice, no sé.
Sería por otro lado.
¿Por dónde irías?
El maestro Yoda, papá.
No, ya no. Otra que había escuchado, un rumor fuerte. Ewan McGregor. ¿Qué pasó en el exilio de Ewan, boludo?
Oh.
Eso es lo mejor que puede contar, lo mejor que puede pasar.
Creo que...
You're shitting your pants. Okay.
Exactamente.
Bueno.
Porque Ewan McGregor siempre está bien.
Siempre está
bien. Es una de las constantes que está bien en la vida, Ewan McGregor.
Capo, Ewan McGregor. Sí.
Bueno. Ojalá. Me pusiste contento.
Sí, terminamos con esa gran noticia, si te parece.
Sí, ojalá. Dios te escuche. La fuerza te escuche.
El episodio que viene prometemos que hay estrenos porque se estrena Get Out, huye acá.
Exactamente.
Y tengo muchas ganas de verla porque dicen que es una increíble película.
No escuché nada sobre eso. Solo te escuché hablar a vos.
Mirá el tráiler. Vos mirá el tráiler. El tráiler está muy bueno. Es como medio comedia terrorífica.
Bueno. Scary Movie.
No. En otro tono.
Bueno, voy a verlo. Voy a verlo, comprometo a verlo.
Míralo y intenté mirártela así.
Dale, quedamos así.
Y quizás no prometemos nada, quizás hay un invitado.
Venimos prometiendo, pero es la estrella, ese es el problema.
Sí, no sabemos.
Es el difícil, es el importante, pero bueno.
No sabemos.
Será hasta la semana que viene, Tommy.
Hasta luego.